El árbol del paraíso. Una visión cristiana de la realidad frente a problemas que preocupan a la humanidad actual. El árbol del paraíso. Cobíjate en su sombra y sé capaz de sentir su suave brisa. Dirigido y presentado por Roberto Jiménez Silva.
Amigos, vosotros que nos escucháis. La política, un escenario cotidiano. Se puede decir que después de un siglo hemos entrado, y de una forma global o planetaria, como se gusta de decir ahora, en la edad de la política. Miren, ya lo miremos objetivamente o subjetivamente. Cualquiera que sean las consecuencias, positivas o negativas, hemos entrado en la era de la socialización, industrialización, división del trabajo, organización, urbanización, comunicaciones, repito, en una palabra, socialización. La política, esta política como escenario cotidiano, solo es una dimensión entre otras muchas, por ejemplo económicas, religiosas, morales, científicas, artísticas, la política es una dimensión más de la vida humana. Y miren, no se puede aislar. Penetra en toda nuestra existencia, intelectual, profesional, familiar, afectiva, lo queramos nosotros o no, tengamos o no conciencia de ello. Pregúntenselo a los empresarios profesionales. Pregúntenselo a las familias sobre aquello de la educación sexual por parte de los gobiernos de turno. Pregúntenselo a esas personas que ven moralmente su propia moral absolutamente destruida. Lo queramos o no, tengamos o no conciencia de ello, la política penetra en toda nuestra existencia. Y entonces, a la persona se le presenta una serie de preguntas nuevas que tenemos que abordar con coraje si queremos ser nuestro propio dueño y señor del tiempo presente, o si queremos humanizarlo y no dejarnos aplastar por él, aunque estemos en la era de la socialización. No es una casualidad que les haya ilustrado este momento el programa con el coro de los esclavos de la ópera Nabucodonosor de Giuseppe Verdi. En su momento, Verdi utiliza este coro para hablar de su país natal, de sus ganas de revolución o reformismo. Y esto nos viene al pelo, porque para algunos, las injusticias solo son fallos del crecimiento a corregir por medio de reformas, pero es que uno de los graves problemas que se presentan es el dilema entre reforma o revolución. Y nos encontramos, en efecto, frente a una paradoja. Miren, cuando los progresos de la ciencia y de la técnica abren a la humanidad posibilidades cada día mayores y más numerosas de desarrollo, subsisten las injusticias, o aparecen otras nuevas, y nacen nuevas formas de alienación, injusticias o desigualdades. Amigos, el mundo no ofrece los mismos beneficios a todos, ni todos participan igualmente en su construcción. Existen alienaciones o pérdidas de libertad. Y entonces la vida cotidiana se convierte en una suma de condicionamientos, unos visibles, administración, sumisión a los objetos, y otros ocultos, publicidad, manipulación de las conciencias. Hay quienes en esto no ven más que fallos parciales de un movimiento general de crecimiento económico, y que según su lógica conduce a todo el mundo a la abundancia y a una civilización del ocio. Para ellos, la política consiste en intervenciones limitadas y juiciosas en puntos particulares del sistema social actual, para corregir sus defectos sin solucionar las causas en su conjunto. No sé si esto les suena a algo. Corregir sus defectos sin solucionar las causas. A esto se les llama reformistas. Igual que para algunos, las injusticias solo son fallos del crecimiento y que hay que corregir por medio de reformas. Para otros, las injusticias son inherentes al sistema que debe ser transformado radicalmente mediante la revolución. Para los revolucionarios, estas taras son inherentes al sistema. Por tanto, de nada sirve entonces el reformar. Para ellos, se trata de sustituir tal estado social, creador por sí mismo de injusticias y miserias. ¿Y sustituirle por qué? Pues por otra sociedad en que los males se encontrarán suprimidos en sus causas y donde llegaría a ser posible el desarrollo de todo el hombre y de todos los hombres. De entre ellos, los que se consideran marxistas, que son la gran mayoría, piensan que la raíz de los diferentes males se encuentra en la propiedad privada de los medios de producción, o sea, lo que llamamos capitalismo, y en sus resonancias en otros niveles de la existencia social, pues no sé, la del poder, la de la cultura o la del género de vida. Según ellos, la propiedad privada permite el apoderamiento por algunos de una parte del valor producido por el trabajo de los otros, y orienta la actividad económica no hacia la satisfacción de las necesidades de todos, sino al provecho de unos pocos. Esto es la lucha de clases.
Thank you.
El poder político que le correspondería sería tecnocrático, por oposición a la reivindicación democrática de autogestión. Y la producción no tendría como fin la satisfacción y el bien de los hombres, ya que la mayor venta para el mayor provecho tiende a destruir el contexto social y a falsificar las conciencias, inventando falsas necesidades, a considerar el hombre unidimensionalmente, sociedad de consumo, represiva o terrorista. A un sistema así global, que nos explota y nos mutila en todos los elementos de la vida cotidiana, el trabajo, la educación, la vivienda, las vacaciones, solo se le podría atacar globalmente realizando la apropiación colectiva de los medios de producción, o socialismo. La participación generalizada del poder, autogestión. Hay que desalinear del actual modelo de vida occidental o revolución cultural. Separar uno cualquiera de los objetivos de los otros sería recaer en el reformismo. Así que, amigos que nos escucháis, esta es la historia política en la que andamos metidos. Ser reformista o revolucionario es, pues, una cuestión de análisis. ¿La violencia está en las instituciones o en los actos destinados a modificarlas? Y es que, después de lo dicho, surge otra cuestión. Frecuentemente se opone la no violencia de la reforma a la violencia de la revolución. ¿Pero está bien presentado el problema? Pues yo creo humildemente que no. La verdadera distinción habría que hacerla entre los estados violentos y los actos de violencia, o en los actos destinados a modificarlas. Y es que, después de lo dicho, surge otra cuestión. Frecuentemente se opone la no violencia de la reforma a la violencia de la revolución. ¿Pero está bien presentado el problema? Pues yo creo humildemente que no. La verdadera distinción habría que hacerla entre los estados violentos y los actos de violencia. Vamos a ver. Un estado violento es el segregado por las instituciones y las estructuras sociales vigentes. El justo problema es entonces saber qué es lo menos violento: violencias establecidas de tales estados o violencia de los actos destinados a destruir, entendiéndose bien que la violencia de las conciencias y su alienación forman parte de los estados violentos, tanto como las formas más visibles de miseria y de opresión. Nadie, absolutamente nadie, si es responsable o medianamente responsable, tiene en efecto interés por la violencia gratuita o la violencia por sí misma. La persona más o menos conservadora es quien estima que todo cambio sería una gran violencia. A los ojos del reformista o del revolucionario, por el contrario, la violencia existe en la sociedad presente, por lo que hay que reformar esta o cambiarla radicalmente. El uno y el otro buscarán los medios para lograr su objetivo, de tal suerte que a fin de cuentas la balanza se incline hacia la menor violencia. Se trata, pues, de hacer un análisis lo más claro y lo más completo posible. Llevamos ya 6 programas embarcados en esta temática de la política, un escenario cotidiano. Y alguno seguramente puede haberse preguntado desde el primer programa que qué hacemos nosotros desde el árbol del paraíso haciendo política o hablando de política. Pues lo hacemos para llegar a esta pregunta. ¿Existen vínculos entre la fe y la política? Interrogante para el hombre. Interrogante para el cristiano. ¿La fe tiene algo que ver con la política? Y si la contestación es afirmativa, ¿qué nos dice la fe? Es incontestable, incuestionable, que lejos de alejarle, la fe lleva al cristiano comprometido a la acción política. Pero ojo, a condición de que se considere a esta tal como verdaderamente es, o sea, una obra humana, no un ídolo. Y este problema es tan antiguo, pero tan antiguo en la Iglesia, de las relaciones entre la fe y las obras. La Escritura, la Sagrada Escritura, es precisa. Y si no, recuerden estas palabras: no se pueden separar el amor a Dios y el amor a los hombres. Los dos mandamientos son uno solo. Quien dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso, dice San Juan. Nosotros, cada uno de nosotros, seremos juzgados por el amor fraternal, un amor concreto y eficaz, el vaso de agua dado a quien tiene sed, el vestido a quien estaba desnudo, la enseñanza a quien no sabía. Y los evangelistas no temen poner en paralelo la institución y el lavatorio de los pies. Hasta aquí ha llegado nuestro programa número 76. Como siempre, les esperamos en el próximo, que será el último de esta temática que hemos venido en llamar la política, un escenario cotidiano, y que ahora nos planteará la gran pregunta: ¿existen vínculos entre la fe y la política?
Aquí termina El Árbol del Paraíso, de la mano del teólogo seglar Roberto Jiménez Silva.
Email de contacto: elarboldelparaiso@hotmail.es.
El Árbol del Paraíso es una producción en exclusiva de CIT para Radio HM.